Bueno, con esta música la verdad que da gusto hacer un programa. Sabbath, Bloody Sabbath, de la banda Black Sabbath. Una reiteración de Sabbath, una tras del otro. Y de muchas B largas. Estamos ya en nuestro espacio de actualidad internacional con Francisco Claramunt, que vino a la radio hoy a la tarde a Uniradio. Que le voy a dar la mano y que le damos la bienvenida a este nuevo espacio. Vamos a contar con él hasta la medida que sea posible, entonces, para que nos cuente qué está pasando en el mundo. En el mundo están pasando un montón de cosas, pero en la
Venezuela,
en Venezuela arde. ¿Qué nos contás, Fran? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Andan bien?
Bien, bien. Nosotros bien. Y con la música que acabas de pedir, imposible estar mal.
Una preciosa canción.
La verdad que sí. Muy, muy... Me parece que refleja un poco lo que está pasando en Venezuela, en cierto sentido,
sí,
¿no?
Sí,
donde
sí.
No está muy pacífica la cosa.
No, no es un clima muy pacífico que se está viviendo en el país caribeño de Venezuela. La última semana, no sé si estaban enterados, pero podemos hacer un pequeño repaso para empezar. Uh-huh. Noticioso, la última semana el Consejo Nacional Electoral de Venezuela suspendió el proceso de referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. De alguna manera era como la gran apuesta que tenía para este año la oposición venezolana para buscar la destitución del presidente. El Consejo Nacional Electoral, que viene a ser como un símil de la Corte Electoral uruguaya, digamos, a nivel venezolano, lo que hizo fue suspender son tres etapas que tiene el revocatorio. Antes de pasar a la segunda etapa lo suspendió, y esto llevó a una reacción bastante fuerte del Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, que de alguna manera ellos declararon la ruptura del orden constitucional y declararon que Maduro con esto está dando un golpe de Estado, por lo cual de alguna manera desconocen y llaman también a las Fuerzas Armadas a desconocer todas las órdenes que vengan de presidencia. Esto es lo que está...
O sea, sí. Se armó.
Sí.
Armó la gorda, o sea.
Digamos que estamos en una situación actual en Venezuela donde ninguno de los tres poderes principales del Estado reconoce la legitimidad del otro. Por un lado tenemos el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, digamos. Alineados con el oficialismo. Y por el otro lado el Parlamento, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no reconoce la legitimidad de estos otros dos. Y el presidente, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia no reconocen a su vez la legitimidad de la Asamblea Nacional. O sea, de alguna manera hay una ruptura en el orden republicano en Venezuela. Uh-huh. Por decirlo de alguna manera, los poderes no se reconocen entre sí. Quizás para empezar a profundizar este tema, me parece que es siempre importante cuando analizamos una situación, sobre todo tan delicada como esta, como la venezolana, donde ya a priori casi todo el mundo tiene una postura tomada, digamos, y que despierta muchas susceptibilidades, siempre hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de Venezuela y el conflicto político que hay en ese país? Para mí hay tres cosas que son fundamentales antes de empezar a hablar de cualquier problema que haya en Venezuela. Y lo primero que hay que pensar, en mi humilde opinión, cuando uno empieza a hablar de Venezuela, es en el petróleo.
Petróleo.
Eso es lo básico.
Un recurso geopolítico que sigue teniendo una importancia increíble en pleno
sí.
2016, y que Venezuela lo tiene un montón. Se puede especular muchísimo en torno a eso, pero ese es uno de los factores que hace que Venezuela sea un lugar donde ciertos poderes convergen y tienen intereses formados.
Exactamente. Además, Venezuela tiene una dependencia casi total de ese recurso. Estamos hablando que el 95% del presupuesto venezolano depende del petróleo. El 95%. Podemos repasar cómo los últimos tiempos lo que fue el precio del petróleo. Antes de que empezaran el conflicto que tenemos ahora, siempre hubo conflictos de que está Chávez en el poder, digamos, en el 98, pero el conflicto que tenemos ahora a nivel político empieza en
2014.
En 2013 el petróleo Brent cerró a $115, para tener una idea, ¿no? $115 el barril. En enero de este año estaba a $28 el barril. O sea,
con una presupuesto nacional que depende de un 95% de esos $25 o esos 100 y
exactamente.
No recuerdo cuánto exactamente, pero alrededor de $100.
Para manejar el país, vos el 95% de la plata que tenés viene de o de esos 115
sí,
o de esos 28.
28.
Entonces, digamos, la historia de Venezuela, toda la historia presente de Venezuela desde que se descubrieron los yacimientos petrolíferos, está marcada, digamos, sus conflictos políticos y sociales por los vaivenes en el precio del petróleo, así como otros países latinoamericanos han dependido de otros recursos. En el caso venezolano todavía no han podido, ni siquiera el chavismo, aunque lo buscó, no ha podido romper esa
ese esquema de producción, claro.
Lo segundo que hay que entender es la enorme confrontación política y social que hay en ese país. Venezuela, digamos, la Cuarta República Venezolana, ese país que existió previo al 98, previo que el chavismo ganara las elecciones, era un país que de alguna manera desde acá, desde el sur, se lo veía como un país bastante próspero. Eran buenas épocas para los países petroleros, sobre todo a partir de la década del 70. Pero hay que tener en cuenta que había dos Venezuelas. Hasta el día de hoy se pueden hablar de dos Venezuelas.
Bien.
Tenemos la Venezuela próspera, justamente, la que se veía más fácil, la que uno ve primero cuando llega a Caracas, que es la Venezuela, digamos, de los sectores más acomodados. Es la Venezuela que rodeaba a PDVSA, digamos, todos los sectores de la élite, digamos, la clase media y la clase media alta, que tenían acceso a las universidades, que viven en los barrios del este de Caracas. Esos sectores vivían en una prosperidad bastante grande gracias a esos recursos petroleros. Pero por el otro lado, en lo que los venezolanos llaman los barrios, o sea, la población que está en los cerros de Caracas y en el campo venezolano, teníamos una pobreza enorme, estructural, con índices de nutrición infantil que hacían pensar en un país africano, digamos. O sea, teníamos dos Venezuelas totalmente contrapuestas. Lo que hizo el chavismo cuando llega en el 98 al poder fue poner sobre la mesa ese conflicto de alguna manera, y fue una victoria electoral y política de esos sectores que estuvieron desplazados. Por supuesto que cuando un sector que está...
Ganó la Venezuela de los barrios.
Exactamente.
Como para ir haciéndonos un panorama, ¿no?, histórico de la historia reciente de Venezuela. Eso es lo que introduce Chávez entonces en el juego político del país, que de la vino tinto, ¿no? Por decirlo futbolísticamente.
Exactamente, exactamente. Y eso introduce un conflicto brutal que estamos viendo hasta el día de hoy, digamos. Donde tenemos marchas opositoras, como la marcha que hubo hace dos días en Caracas, que fue lo que la oposición llamó la toma de Venezuela, para de alguna manera responder a esta suspensión del referéndum revocatorio, que se concentró especialmente en los barrios del este de la capital. Es una clase media alta muy movilizada, muy politizada, que, digamos, de alguna manera nunca reconoció la legitimidad del chavismo en el gobierno, porque se siente, digamos, atacada en sus privilegios. Y por otro lado, sectores populares, como los que hubo en la marcha que hubo en Miraflores el mismo día. Todos los días tenemos, o sea, todas las semanas tenemos estas marchas paralelas, digamos, sectores populares que apoyan todavía en gran medida al gobierno de Maduro, a pesar de todos los problemas políticos y económicos que está atravesando Venezuela ahora. Entonces, esos dos puntos, el petróleo y el conflicto social, son fundamentales para entender a Venezuela. Son cosas que no surgieron ahora, no surgieron con Chávez, no surgieron con Maduro.
No, son cosas estructurales.
Exactamente.
Yo te iba a decir monocultivo, pero no podemos hablar de cultivo, pero justamente, ¿no? Sí. Si el 95% de tu presupuesto depende solamente de una cosa, cuando esa cosa baja, como acabamos de vivir...
Al nivel que baja, ¿no?
Al nivel que baja, claro.
Muchísimo la baja que tiene el petróleo en lo que es allí Venezuela.
La cuarta parte, menos de lo que salía hace un tiempo, cuando vos databas, o sea... Es presumible que las cosas se van a sentir.
Exactamente, en dos años los precios del petróleo se desplomaron, o sea, se desplomó la economía del país.
Se desplomó la economía del país.
Lo que tenemos es que la oposición dice que, bueno, que el gobierno no ha sabido capitanear esta crisis, que de alguna manera ha empeorado la situación, y lo que dice el gobierno es que la oposición se aprovecha de esta crisis económica, además impulsada por los Estados Unidos, para desestabilizar a un gobierno progresista. Y ahí está el tercer aspecto que es fundamental para entender Venezuela, que es el aspecto geopolítico. Venezuela está ubicado en un lugar privilegiado, digamos, a medio camino entre el Caribe, que es el patio trasero histórico de los Estados Unidos, la potencia regional y la potencia mundial, y Brasil, que es de alguna manera un elemento que a los Estados Unidos siempre ha preocupado, digamos, porque sabemos que es el corazón de América Latina, el corazón de América del Sur, es Brasil.
Sí, creo que es el único país en Latinoamérica que se puede llamar país continental.
Exacto.
Y que si bien administrado y bien gerenciado podría competir contra las grandes potencias del mundo. Ahora en un momento de inestabilidad política que no sabemos qué va a pasar, pero claro, justamente Brasil, un actor fundamental, no solo aquí, sino en el resto del mundo, que claro, que preocupa a Estados Unidos. Y ahora también lo que tiene, la desventaja me parece que tiene Maduro es, bueno, Temer por un lado, Macri por otro, un contexto latinoamericano nuevo, que no es Kirchner, Lula, claro. O sea, no, es otro mundo totalmente diferente el que tenemos hoy en día.
Hay que ver una cuestión, ¿no? El ciclo de gobiernos progresistas que ahora está, digamos, en juego en América Latina, empieza en 1998 justamente en Venezuela.
Con Chávez,
con la llegada de Chávez al poder. Después tenemos, bueno, la llegada de Lula en Brasil, la llegada de los Kirchner en Argentina, Evo Morales y Tabaré Vázquez en Bolivia y en Uruguay, que de alguna manera completan ese cuadro, digamos, de una América Latina más volcada hacia la izquierda.
¿Y Bachelet no la contaste por algún motivo en especial?
Bueno,
¿una suspicacia o...?
Sí, digamos que ha sido un gobierno bastante, también el de Vázquez, digamos, y el de Mujica han sido los gobiernos, digamos, más
light,
moderados, claro, en esa tendencia. Pero de alguna manera, digamos, compartían por lo menos una serie de una retórica común y una serie de preocupaciones acerca del rol del Estado en la economía y del rol de América Latina en el
ponían
mundo.
Ponían en sintonía, armonizaban con esa América Latina.
Es eso, como vos bien apuntabas, se terminó en el último año, digamos, el panorama cambió completamente.
Se demoraron.
A esa crisis petrolera enorme que hay, que está afectando no solo a Venezuela, sino a todos los países petroleros a nivel mundial, se le suma, en el caso particular de América Latina, el cambio total del tablero geopolítico, digamos. Pasamos de tener a los Kirchner, que eran firmes aliados del chavismo en Argentina, a tener a Macri, que dista mucho de ser un aliado, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo podemos decir de Temer, que quizás es su gobierno el que está tomando en América del Sur la postura más agresiva contra Maduro, digamos. Todo el episodio de la cumbre del Mercosur reciente se puede ver así, digamos, la alianza argentina-brasilera presionando a Uruguay, con el apoyo paraguayo también, para de alguna manera sacar del juego a Venezuela. Lo que tenemos, digamos, justamente ahí está el capital más fuerte de la oposición venezolana en el apoyo en el extranjero que tiene, ¿verdad? La crisis económica que atraviesa el país petrolero y el apoyo que tiene en el extranjero, que a partir de este cambio en el tablero latinoamericano tiene un gran apoyo en la región. Solo países, digamos, los países que quedan apoyando a Venezuela son países con poca gravitancia, el caso boliviano, el caso uruguayo hasta cierta parte, y las potencias regionales de alguna manera con una actitud bastante hostil. Por el otro lado tenemos la Organización de Estados Americanos, que había pasado bastante desapercibida en las últimas décadas justamente por este impulso progresista, ahora ha cobrado nuevos bríos y con un nuevo secretario general, no tan nuevo ya porque lleva bastante tiempo en el cargo, que también ha demostrado como una gran, digamos, preocupación, una gran fijación con el tema venezolano. Hay que tener en cuenta que no es el único país que atraviesa problemas en este momento políticos. Tenemos el caso de México también, o el caso colombiano, con graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el secretario general de la OEA ha preferido priorizar el tema de Venezuela, lo que le ha también valido bastantes críticas por su labor, sobre todo desde el oficialismo venezolano y los sectores que lo apoyan. Ahora, ese es el gran capital que tiene ahora la oposición venezolana y por lo que está apostando tan fuerte, digamos, al referéndum revocatorio.
Bien.
Con la imposibilidad de seguir adelante con el referéndum revocatorio, de alguna manera la oposición ha optado por volver fuerte a las calles con manifestaciones esta semana. El miércoles pasado, hace dos días, tomaron los barrios del este de Caracas, y digamos lo que se vio allí fue que la mayoría de los manifestantes le pedían a quien comandaba la marcha, Enrique Capriles, uno de los líderes opositores, que la marcha fuera hasta Miraflores. A lo cual Capriles en ese momento y la organización de la marcha se negaron y dijeron que eso va a suceder la semana que viene, digamos. Si el gobierno no acepta el pliego de condiciones que pide la oposición, que es básicamente continuar con el referéndum revocatorio que fue suspendido, ellos van a ir hasta Miraflores.
Ahora, en este contexto, ¿no? Uno lo que teme es que claro, que al haber un divorcio tan grande entre dos sectores de la población que hace mucho tiempo que lo tienen, pero que en este momento se confirma y se abre aún más. ¿Podría haber algún contexto de violencia, de guerra civil? ¿Esto vos lo ves favorable o es desfavorable? Porque la verdad que las aguas están bastante, están en punto de ebullición en Venezuela.
Sí.
¿Se podría configurar algún escenario de enfrentamientos?
Bueno, tenemos elementos para las dos cosas, digamos. Elementos que están a favor, digamos, o que son proclives a un escenario de violencia, que se desencadena un escenario de violencia en Venezuela, y elementos que de alguna manera permiten ganar tiempo a soluciones pacíficas. Por el lado de los elementos que son proclives a que se desate la violencia, tenemos, bueno, por un lado la influencia estadounidense, que digamos la oposición republicana sobre todo ha llamado ya en repetidas ocasiones a directamente intervenir militarmente en Venezuela. El oficialismo demócrata, por otra parte, la ha declarado hace pocos meses seguridad nacional, la ha declarado como una amenaza a la seguridad nacional a Venezuela. Por otro lado, sectores de la oposición, que está en este momento bastante dividida en Venezuela, que apuestan a una insurrección contra el gobierno bolivariano. Es el caso de...
¿Insurrección qué sería?
Insurrección sería, de alguna manera, sacar por los medios que sea, sean tanto constitucionales como no constitucionales, sobre todo priorizando la lucha callejera, sacar, digamos, al gobierno. Es el caso de Lilian Tintori, por ejemplo, la esposa de Leopoldo López, y de María Corina Machado, otra de las dirigentes opositoras, que serían los sectores ultra, digamos, los más duros de la oposición, que ellos llaman a tomar Miraflores. Justamente era lo que le pedían los manifestantes a Capriles la última semana. Ir hasta Miraflores, que una marcha opositora llega hasta Miraflores, recuerda, o sea, la última vez que pasó fue en 2002, y fue cuando de alguna manera Chávez fue preso y se dio un golpe de Estado en Venezuela.
Que la misma gente y el mismo ejército chavista, fiel a su líder, fue y lo buscó y lo devolvió.
Exacto.
Que yo, a mí es algo que te quería comentar, Fran, que le quería comentar a la gente. Hay un muy buen documental de la televisión francesa que muestra un poco todo este proceso, está en YouTube, hasta donde yo sé, hasta donde yo recuerdo, si no lo bajaron de un ondazo. Pero lo que se veía ver, sí, es que claro, que Chávez es uno de los pocos políticos del mundo que puede decir eso, ¿no? Que su propio pueblo lo fue a buscar a una cárcel para devolverlo y restablecerlo en su condición de presidente, ¿no? Yo no sé si hoy en día Maduro puede decir lo mismo, no sé qué tan apoyado. ¿Cómo es el sentir popular en relación a Maduro si esto se fuese a dar?
Bueno, aquí tenemos los puntos de alguna manera que habilitarían una solución, quizás llamémosle pacífica, o por lo menos más favorable también al oficialismo venezolano. Por un lado tenemos el hecho de que hace... La semana pasada, justamente, cuando empezaron a ocurrir todos estos hechos, Data Analysis, que es una consultora latinoamericana, sacó a la luz un estudio que dice que 5 de cada 10 venezolanos respaldan el legado de Chávez. O sea,
legado de Chávez.
Al menos 5 de cada 10 venezolanos respaldan la figura de Chávez todavía, una persona que ya lleva muerta 3 años.
Pero entendido como Nicolás Maduro o como otra cosa.
Ellos, o sea, lo que...
Porque vos decís el legado de Chávez.
Lo que Data Analysis, el resultado que ellos sacan es el legado de Chávez, el legado de la figura de Chávez. Se entiende de alguna manera que es, por lo menos, si bien no es un apoyo seguro que tenga el gobierno, por lo menos es un capital simbólico que el gobierno todavía puede utilizar.
5 en 10 venezolanos.
Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que en el último mes está habiendo una suba del petróleo. Por primera vez después de esta serie de caídas, se está empezando a repuntar el petróleo a partir de acuerdos de los países de la OPEP. Arabia Saudí, por decir algo, justamente el país que empezó estas maniobras para hacer bajar el precio del petróleo, por una serie de razones que no vienen al caso en esta columna, perdió 900 mil millones de dólares el último año por esas maniobras, por lo cual ahora está pegando marcha atrás. Además, con la presión venezolana y rusa, que se vieron muy afectados, países que se vieron muy afectados con la baja del petróleo.
Claro, porque en el concierto internacional vos bajás el petróleo, te lo van a ir a comprar a vos. Venezuela y Rusia perdieron compradores.
Exacto. Ahora, Venezuela, Rusia y esos países han de alguna manera logrado entrar en acuerdo con estos países del Golfo Pérsico para empezar, digamos, a... se anunció el 29 de agosto un acuerdo para reducir la capacidad de producción, o sea, se produce menos, se larga menos petróleo al mercado y el petróleo sube. Eso le da aire al gobierno venezolano, en el momento le está dando aire y le está dando buenas perspectivas. Eso por un lado. Por el otro tenemos también, que se aproxima a diciembre, se aproximan las fiestas también. Esto es un elemento político que parece de perogrullo, pero en todos los países, Uruguay incluido, en todos los países, esto siempre de alguna manera suma. Cuando un gobierno está en problemas o cuando hay una situación política o económica jodida, el hecho de que lleguen las fiestas y las vacaciones, digamos, hace que las cosas se distiendan.
No es lo mismo julio que diciembre y noviembre.
Claro. Exactamente.
Y eso también corre para los políticos. Exactamente. Para la situación política de un país.
Por otro lado, tenemos que... Hay Juan Manuel Carg, que es un analista muy interesante argentino, para ir terminando, apuntaba en la esta última semana el hecho de que es una situación muy distinta a la de Brasil, la que tenemos. Aquí la Asamblea Nacional Venezolana le quiere hacer un juicio político a Maduro, pero eso no existe en la Constitución venezolana, a diferencia de lo que pasa en Brasil. Además,
ya lo vivimos, ¿no?
Exacto. La Asamblea Nacional Venezolana le pidió al ejército de alguna manera que intervenga en esta situación y que no reconozca las órdenes de Maduro. De inmediato, el ejército, como vos mismo apuntabas hace un rato, apoyó a Maduro. Todavía sigue siendo un ejército chavista. O sea, la situación de momento, si bien es delicada en Venezuela, es muy difícil que para fines de este año veamos un cambio grande en la situación, una salida violenta o algo. Seguramente esto, lo que está pasando ahora, lo que hace es caldear aún más el ánimo, complicar aún más las cosas, aumentar las esperanzas de los sectores intervencionistas de Estados Unidos, sobre todo, y los sectores de la oposición venezolana que quieren una intervención extranjera. Pero No creo, no me parece que veamos hasta fin de año ningún hecho de, digamos, de cambio institucional importante en la situación. Bien. Se va a mantener como un empate técnico, digamos, entre los dos sectores, con este asunto muy delicado, ¿verdad? Que los poderes del Estado no se reconocen entre sí. Pero veremos cómo evoluciona esta situación para el año que viene.
Bien, entonces, bueno, esperemos que no se den hechos de violencia, digo, sobre todo porque nada.
Sí, aparte ya van, yo estaba leyendo justo recién que la toma de Venezuela, lo que fue el otro día, ya en Caracas, tuvo un policía muerto y más de 120 heridos y 245 detenidos, o sea que ya es una situación que puede caldearse aún más y puede llegar a terminar en peores condiciones.
Bueno, esperemos, por lo pronto esperemos que no. Hay factores que indican que esto no podría pasar, que tú, Fran, lo mencionabas, recién los databas. Y bueno, seguiremos atentos a lo que pase. Esta columna seguirá, entonces será otro de los temas. Si pasa algo, volveremos a la cuestión. Pero esperemos que no pase nada. Esperemos hablar de otros temas, capaz que un poco más felices. Eso después lo vamos viendo y lo vamos negociando de acuerdo a la actualidad internacional. Pero Francisco, muchas gracias por haber participado en esta tarde de jueves. Te agradecemos y nos encontramos en una semana, ¿te parece?
Me parece. Muchas gracias a ustedes.
Ahora vamos entonces con Francisco Claramunt en el segmento de actualidad internacional.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.